Vamos a comenzar esta reunión, esta conferencia, en la que André Roth nos va a comentar un poco sus avances, sus criterios, sus propuestas, sus reflexiones sobre la crítica y la interpretación en las políticas públicas. André Roth es un profesor, no sé, algunos ya lo conocen, de la Universidad Nacional de Colombia. Es un suizo que vive hace muchas décadas, me parece, muchos años en América Latina, en Colombia, que ha escrito algunos libros sobre las políticas públicas a nivel teórico, pero que también está haciendo investigaciones, particularmente en Colombia. Ha venido a la Flaxo desde ya hace algunos años, desde el 2010, ha estado con nosotros, acompañándonos tanto en los programas, en las diversas versiones de la maestría en políticas públicas, y también ha dado clases en las dos promociones del doctorado de políticas públicas. Es un amigo de ya hace algunos años aquí en la Flaxo y le agradecemos mucho porque siempre que viene y nos comparte sus reflexiones, vamos, esto nos estimula y nos ayuda a seguir adelante en la construcción de un campo que es bastante nuevo, no solamente en Ecuador, en América Latina y en el mundo, es un campo bastante reciente que tiene en algunos lugares y algunas décadas, pero en Ecuador comenzó en los años 2000, un poco antes del 2000, no se escuchaba casi nada de las políticas públicas. Fue precisamente la Flaxo sede de Ecuador que abrió el primer programa de maestría en políticas públicas en Ecuador en el 2002. Y bueno, hace cuántos años, hace 17 años tratamos de ir avanzando en este campo y de hecho es muy importante las contribuciones de colegas como André Roth que nos acompañan en esta construcción del campo, en las reflexiones, en las tesis, en muchas tesis de maestría que se han hecho en la Flaxo, también en tesis del doctorado. Y también André, de hecho, desde el 2014, es coeditor de la revista Mundos Plurales, en la que también está William Gothers y yo. Eso para presentarles aquí a André rápidamente, porque ahí tiene un currículum súper extenso, pero para ubicarles un poco a los que no le conocen mucho. Entonces, bueno, yo le dejo a André que va a hacer una presentación, luego vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, respuestas, un espacio de diálogo. Entonces, por favor, André, muchas gracias por venir, bienvenido siempre a la Flaxo, una vez más.
Bueno, muchas gracias y realmente siempre con gusto que paso a la Flaxo para saludar a los colegas y eventualmente tener la oportunidad de conversar con estudiantes y profesores de esas temáticas. No, ayer estaba en la clase con algunos estudiantes que veo que están por aquí también. Pues la idea aquí es hacer un conversatorio, bueno, una presentación, obviamente, pero la idea también es conversar sobre algunas reflexiones que voy a hacer acá. Espero que sean de interés y que puedan suscitar reflexiones o bueno lo que sea para el progreso o la discusión en temas académicos y que finalmente también influyen en la manera de entender y transformar el mundo de una cierta forma, esperamos por lo menos. Entonces, un poco ayer que estaba en clase, pues había hecho una presentación un poco más general sobre política pública, nuevos aspectos de política pública y al final me reclamaron que no había dicho nada sobre lo barroco, ¿no? Entonces, pues seguramente algunos habrán leído uno que otro texto donde señaló esa perspectiva, retomando, por ejemplo, en particular, pues el veo que el afiche de la conferencia de Bolívar Echeverría, pues que también traba ese tema, ecuatoriano que traba ese tema, hace unas décadas ya, ¿no? Pero obviamente Bolívar Echeverría, pues por su campo disciplinar, no intentó aplicar eso a las políticas públicas. Entonces, hace parte un poco de las búsquedas e investigaciones que estoy desarrollando, que no es un proceso acabado en absoluto, es más bien unas propuestas de trabajo que están ahí para comprender nuestra realidad. Por eso va en el sentido, esta idea de lo barroco va un poco en el sentido de reflexionar sobre las formas particulares que se hace política y política pública en América Latina o en los países andinos. Entonces, por eso voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo llegar y cuál es finalmente lo que está en juego con esa idea de barroco, porque a veces se considera la palabra barroco como peyorativa, ¿no? Un poco prácticamente. Bueno, o limitada o a una corriente artística, digamos, para decirlo así, pero también se ha vuelto, me parece, un poco una palabra peyorativa, diciendo que son personas que no se comportan de una forma adecuada o por lo menos moderna. Entonces yo creo que la idea es un poco rescatar esa palabra para situarla en el contexto, yo diría, histórico, como para, bueno, de pronto el término no es adecuado, pero es el que se me ocurrió. Bueno, entonces, primero quería, como siempre, creo que hay que partir del principio. ¿Por qué estudiar las políticas públicas? ¿Por qué hay un problema con las políticas públicas? Y como ustedes ya son expertos acá, pues obviamente no se trata de volver a Laswell, etcétera, pero Laswell que fijó unas pautas para esa disciplina que todavía siguen siendo, a mi juicio, válida como objetivo final, es justamente producir conocimiento legítimo, que creo que es una palabra importante ahí, para facilitar la toma de decisión de los gobernantes y tomar decisión en asuntos públicos, ¿no? Es como un término muy amplio para hablar de la disciplina de política pública. Hay que saber un poco más, con la idea de que si sabemos mejor cómo son los problemas y las soluciones, pues podemos tener mejores decisiones y, por lo tanto, políticas públicas más eficientes, más eficaces, de un lado, que logran los objetivos que se plantea, pero también más eficientes en el sentido que los recursos usados para lograr objetivos son menores, porque la eficiencia es finalmente también un elemento importante, porque son muchas veces los recursos públicos, nuestros impuestos, ¿no? Entonces queremos que se gaste bien la plata para que se logre, se alcance los objetivos que queremos para la sociedad. Pero a veces nos olvidamos que el mismo Laswell había fijado los objetivos de esta disciplina. Por eso es una disciplina que es un poco problemática en el sentido de las tradiciones científicas, que supuestamente no tienen elementos subjetivos para determinar su área de trabajo, su método de trabajo o su objetivo. La ciencia es la ciencia, punto, ¿no? No tiene que tener valores particulares. Entonces, por eso la política pública o el trabajo, la reflexión sobre política pública tiene dos objetivos fundamentales que señala el mismo Laswell, ¿no? Pues esa producción de conocimiento, como pues la tarea obviamente directamente que se obtiene de esas reflexiones sobre este objeto de estudio, pero al final es garantizar una vida digna para todos, lo dice claramente, y también fundamental, creo yo, y creo que mi charla también va a ir en este sentido también, afianzar y profundizar la democracia. Entonces, es una disciplina que tiene un objetivo político. No se trata aquí de hablar del contexto en el cual surgió esto, pero creo que sigue siendo, a mi juicio, un objetivo válido para nuestras sociedades nuestra cultura política, digamos. Grosso modo, uno podría decir ahora, no lo usaba la Laswell en el momento, pero podemos decir que se trata de cumplir con los propósitos de los derechos humanos, ¿no? Que cada vez también, entre los años 50, que él planteó esos objetivos, a los años 2020, pues de pronto eso se ha enriquecido, se ha complejificado, se ha ampliado, se ha entendido de forma distinta, etcétera. Entonces yo creo que también tenemos que imaginar que la democracia, primero la democracia se parte de los derechos humanos, ahora, ¿no? Derecho a la participación, por ejemplo, que se vuelve algo central, que no lo era tanto en los años 50, tal vez como derecho a la salud u otras cosas. Entonces, esos objetivos creo que son importantes tenerlos en mente para pensar qué hacer con el estudio de la política pública. Dicho de otra forma, la cuestión central del análisis de política pública consiste en eso: cómo determinar, cómo construir y legitimar de esta forma un conocimiento que se vuelve legítimo para orientar tanto el comportamiento individual, yo como persona tomo decisiones que van a influir sobre los demás, pero también los gobiernos, los gobernantes toman decisiones de tipo colectiva que también van a influir sobre las personas. Entonces, la idea es justamente, esas decisiones colectivas son las políticas públicas, de una cierta forma. Obviamente, digo decisión implica todo el proceso de formulación y hasta implementación. Hay una cadena de decisión, de pequeñas y grandes decisiones a lo largo de ese camino. Pero el asunto es, en el fondo, la pregunta con la cual quiero llamar la atención tal vez es ¿cuál es esa verdad? Digo verdad entre comillas, ¿no? Ahora es difícil hablar de verdad, pero la idea de una verdad, de lo que creemos que es cierto, ¿no? Para decirlo menos tajantemente. Porque a partir de lo que creemos que es cierto, que es correcto, pues es lo que permite la legitimidad de la acción pública. El gobierno va a hacer cosas porque nos va a hacer un discurso de verdad, discurso de poder, diciendo eso hay que hacer, y por lo tanto se vuelve una verdad legítima para permitir usar los recursos públicos, etcétera, en una sociedad en particular. Entonces, lo que es creo que bastante claro es que esa construcción de verdad, ¿qué es la verdad? ¿No? Para simplificar, ¿no? Entiendo que le pongo las comillas ahí. ¿Qué es la verdad? Es una construcción histórica. Creo que no voy a referirme, pero también está el texto famoso de Foucault sobre la verdad y las formas jurídicas, la verdad y el poder, etcétera, que también hay un aspecto que muestra cómo la obtención de la verdad y qué se considera como cierto, verdadero, es una construcción histórica. Entonces, para tocar o para indicar cómo llegó a la cuestión barroca, pues el asunto es un poco de recorrer el tránsito histórico de las diferentes formas de construcción de verdad. Entonces, rápidamente, pues no se trata de hacer una reflexión muy larga de eso, pero yo creo que es importante que nos demos cuenta de eso. Si partimos de la Edad Media Europea, digamos siglo post-era romana, o sea, siglo VI más o menos, la verdad se encontraba en la revelación divina, pues en la Biblia, ¿no? Eso creo que es evidente que todos los individuos, las instituciones que había, los reyes o señores feudal, bueno, no tanto feudal todavía al inicio, pero digamos todas las personas estaban temerosos de Dios y preocupadas por el más allá y trataban de actuar en función de que llegan al juicio final o al juicio ahí que para que salgan bien la cosa, ¿no? Y todos esperando el juicio final, ¿no? Que todo el mundo esperaba en el siglo VI, que pronto iba a llegar el juicio final. Entonces había que comportarse lo más cercano al texto bíblico. Y o sea, todos los comportamientos debía adecuarse a los preceptos religiosos, ¿no? Los reyes, etcétera, tienen la bendición divina del Papa, del cura, toda la institución católica que también se iba construyendo desde ese momento. Entonces, la verdad era de tipo religiosa, básicamente. Uno incluso puede distinguir varias, cómo ha cambiado un poco esa verdad religiosa también, ¿no? Siglo VI, lo que llaman el régimen eclesiástico de San Agustín, pues ustedes que son tal vez seguramente de cultura más católica, tal vez han estudiado eso en algún momento en el colegio, no sé si se les enseña o este tipo de cosas, pero digamos, San Agustín ha escrito un libro sobre la ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, donde explicaba finalmente nuestra condición terrenal y había que seguir estas pautas para esperar que algún día nos salva, pues estemos salvados, ¿no? Pero eso del siglo, es lo que se llama en el régimen eclesiástico, que se refleja, no tengo tiempo aquí de señalar esas cosas, pero se refleja en monumentos, se refleja en formas de educación, en diversos elementos que se ligan a esta perspectiva, digamos, de verdad, digamos, religiosa. En el siglo XIII creo que ocurre algo importante, es que esa verdad religiosa empieza a ser cuestionada pasado el siglo XIII, también porque se pensaba que en el año 1000 iba a ser el final del juicio final y nada que aparece el juicio final, ¿no? Entonces la gente empieza a dudar, ¿será que es cierto? Entonces, ya siglo XIII aparece otro personaje también muy conocido, Santo Tomás de Aquino, que va realmente a encauzar, obviamente estoy hablando de Europa Occidental, una nueva forma de concebir el mundo y de comportarse en la sociedad. Famoso texto, la Suma Teológica, que es lo que, como señalo ahí, una nueva forma simbólica, una nueva manera de actuar, de estar en el mundo, como de pronto para citar a Bolívar Echeverría, como estar en el mundo, ¿no? Esas formas simbólicas que influyen, que nos determinan sobre qué hacer, cómo hacer. Entonces, lo que hace Santo Tomás es una nueva forma, una forma de resolver la tensión entre fe y razón, cuando justamente en esa época se empieza a surgir la idea de que pues, no es que todo Dios sabe y que cumple, sino que nosotros podemos también hacer pequeñas investigaciones, experimentos y ver qué pasa y de pronto empezar a gobernarnos nosotros mismos y no solamente desde una perspectiva tal como le manda a Dios. Entonces, esa tensión es complicada para la Iglesia Católica y hay que, de esta forma, hacer un discurso nuevo para no perder el control, digamos, podemos decirlo así, ¿no? La tensión entre fe y razón. Entonces, eso se reflejó en un cambio muy importante, el nacimiento de la cultura que se llamó gótica. Ahí puse la foto, la primera catedral gótica histórica, digamos, es de Saint-Denis, cerca de París, ¿no? Ahí está la foto, luego, justo después está la que se quemó el otro día ahí, la Notre Dame de París, que le sigue un poco, pero ve el mismo estilo, la Notre Dame tiene dos torres, esta solo tenía una. Y en el fondo lo que hay ahí es también una nueva visión del mundo, porque como saben, las representaciones o la construcción arquitectónica son también representación de las formas de poder. ¿Qué vemos? ¿Qué se puede leer en una catedral gótica? Uno contrariamente a la versión anterior, la cultura románica, creo que es en español, románica, las catedrales góticas entra mucha luz y son además inmensas. También se desarrolló la técnica para construirlas, porque tampoco sabían cómo construirlas, pero lograron construirlas, esos domos muy grandes, donde en el domo central siempre está el paraíso ahí, es el objetivo, está la ciudad de Dios ahí arriba, de esta forma, y son mucho más grandes y entra luz. Entonces, eso es una interpretación, decir, oh, aquí está Dios, que es la verdad, está el domo, está el punto más alto, está Dios, la verdad está ahí. Pero para conocer a Dios necesitamos la luz. La luz es nuestra razón, nuestra capacidad de razonar. Por eso se hacen ventanas para que la luz nuestra ilumbra el domo de la catedral. Entonces, esa es una concepción nueva. Nosotros, como seres humanos, podemos aportar con nuestra razón, pero ahí está la famosa frase de Santo Tomás, que lo resume seguramente un poco mal, pero que es la frase muy, muy conocida, la idea de ver para creer. ¿Sí? Entonces, ver, experimentar cosas reales en la, digamos, la física, la mecánica que se desarrolla, permite de una cierta forma afianzar la creencia en Dios, ¿no? Porque la lógica de Santo Tomás, lo que hace Santo Tomás, muy importante para la cultura occidental, es autorizar la experimentación, autorizar hacer pruebas científicas, autorizar, por ejemplo, abrir pues la medicina, abrir un cadáver, hacer autopsia, digamos, ¿no? ¿Qué, por qué era prohibido antes? La Iglesia prohíbe eso porque no es posible saber fuera del texto divino. Entonces, eso es una cosa importante porque vamos a ver a través de Santo Tomás una transformación de nuestra manera de comportarnos en la sociedad y de actuar en general y de concebir el poder. También esa revolución, digamos, que establece Santo Tomás, un poco le toca hacerlo, admitirlo, porque en esa época se vuelve a descubrir la dialéctica griega. Se habían olvidado esos textos y reaparece en esa época. La dialéctica griega es, obviamente, la idea de tesis, antítesis y síntesis. Y eso, por ejemplo, es lo que va a ser la forma nueva de enseñar. Porque la catedral también se establece en las ciudades porque empiezan a nacer ciudades, y entonces la forma de enseñanza ya cambia. Ya no es la enseñanza individual de San Agustín, donde en el convento se enseña uno a uno, sino que en la catedral, ex cátedra, es decir, ¿no? Se puede hacer una conferencia a mucha gente de una sola vez. La comunicación cambia, la forma de enseñar cambia, obviamente enseñar la Biblia, pero entonces hay una concepción muy distinta y se introduce la idea de aristotélica, pues de tesis, antítesis, hipótesis. Y, por ejemplo, por eso le puse ese texto al lado, que es la suma, una página de la Suma Teológica de Santo Tomás. Usted puede entrar en internet, la puede conseguir en versión digital integral, y verán que no me acuerdo ahora cuántas preguntas intenta responder, a todas las preguntas que se hace la sociedad de la época, y responde así, tesis, antítesis y respuesta. Es decir, incluso la letra también toma esas formas. Es decir, si escribimos nosotros en la universidad con ese modelo, viene de Santo Tomás. Es decir, Santo Tomás es el que nos impuso la forma de escribir que actualmente conocemos. Entonces, toda esa perspectiva gótica va a generar esa nueva forma de concebir el mundo y, obviamente, de tener nuevas instituciones. Obviamente, como notan ahí Santo Tomás, pues obviamente es un mecanismo nuevo que introduce que autoriza elementos de nuestra racionalidad en la medida que confirma a la palabra bíblica, ¿no? Que es el límite de Santo Tomás. Usted puede experimentar. Si su experimento confirma la Biblia, es que está bien. Si su experimento dice el contrario o pone en duda o encuentra un resultado diferente a la Biblia, entonces vuelve a hacer experimento porque se equivocó en el camino. ¿No? Es un poco la lógica de Santo Tomás para reafirmar siempre la verdad bíblica, pero ahora sustentada en experimentos racionales, digamos, un método racional del ser humano. Entonces, yo creo que eso es importante porque progresivamente, y ahí voy rápidamente, más bien, perdón, progresivamente Santo Tomás lo que hace es, de esta forma, abrir el camino a la modernidad. Autoriza la experimentación, autoriza la investigación científica, pues de pronto no se llama científica, ¿no? El arte no estaba tan claramente distinguido entre arte y artesanía, ciencia, etc. Pero progresivamente se va a autonomizar o va a tomar cada más fuerza la idea de la racionalidad y de la capacidad del ser humano a gobernarse. Es decir, poco a poco el Estado moderno nace por ahí, ¿no? Dicen finalmente que el Estado, la idea de Estado empieza a nacer ahí alrededor de París, ahí del noroccidente de Europa, nace un poco esa idea de un Estado laico, no tanto laico, pero basado en la razón, ¿sí? Entonces tenemos una transición hacia la modernidad que va a tomar varios siglos, de Santo Tomás hasta prácticamente el siglo XVIII, XIX. Esas épocas son un poco esos elementos de Renacimiento, Barroco, Ilustración y Modernidad, digamos, nombres que a veces no hay fecha límite así como así, ¿no? Eso se cruza, etc. Generalmente lo que llamamos la época barroca es la época un poco más compleja, porque creo que es una época de crisis de Europa, pestes, descubrimiento de América que va a trastocar toda la economía europea, guerra religiosa, no lo mencioné ahí, pero muy importante también para América Latina, la reforma protestante. Esos elementos van a poner a la sociedad a comportarse de una cierta forma, de tener el sentimiento de que la vida es muy incierta, ¿no? Porque con la peste, cualquier cosa, no sabemos cómo se transmite, nos coge cualquier momento, quién va a escapar, cómo se transmite la enfermedad, todas esas cosas, pone a la gente a dudar mucho de la época, y además de las guerras y otros, y transformaciones sociales muy importantes, ¿no? Los molinos de viento de Don Quijote, todas esas cosas son transformaciones tecnológicas también en ese sentido, ¿no? Los molinos de viento de Don Quijote, el problema que tiene Don Quijote es que eso va a transformar, va a acabar con su sociedad, es decir, su sociedad basada en el dominio territorial, la riqueza territorial. El molino de viento rompe con eso, porque el molino usted lo puede poner en cualquier parte y el viento no le pertenece a ningún señor feudal. Entonces empieza a crecer ciudades y tener fuentes de riqueza distinta. El mundo de Don Quijote, por eso combate los molinos de viento, es como tres siglos más tarde, los ludistas ingleses que combaten la industrialización de Inglaterra, ¿no? Que destruyen las máquinas. De pronto, como decía el otro día, a veces, es como, bueno, no sé si aquí funciona, pero supongo también, ¿no? Es como los taxistas en lucha contra Uber, ¿no? Pues decir, Uber los daña la vida de los taxistas, los cambia su mundo, ¿no? Entonces, es la misma cosa que le pasa a Don Quijote. Entonces, esa tecnología ese momento de transformación social va, digamos, de un lado, poner en duda esas verdades divinas y va a dar cada vez más peso a esas verdades científicas racionales que el hombre logra desarrollar. Y esa época es la época barroca, justamente por excelencia, donde no sabemos cuál es la fuente de verdad. Hay duda, no sabemos. ¿Dios o nosotros? Los seres humanos racionales. Entonces, como se dice, entonces de pronto lo que hacen en la época barroca, creo que lo que suele hacerse aquí todavía con frecuencia, o el dicho por lo menos, es mejor prender dos velas, ¿no? Por si acaso. Entonces, no podemos decir, yo creo en la ciencia, pero pongo la Virgen de Guadalupe a la puerta de entrada por si acaso, ¿no? Entonces, esas ambigüedades es lo que típicamente es la lógica barroca de una época inestable, incertidumbre. Y señalo, ahí vale la pena señalar, no tengo tiempo de ampliar, pero hay que tener en cuenta que el barroco americano, que se distingue un poco del barroco europeo, obviamente el barroco viene de los españoles inicialmente, pero en América hay una reapropiación de ese barroco y dura mucho más tiempo que en Europa. Dura como casi que medio siglo o hasta un siglo más que en Europa, cuando en Europa se acabó la época, siglo, finales del siglo XVII, prácticamente la idea barroca se sacaba y nace, digamos, la Ilustración, etc. En América, la cultura barroca se perpetuó mucho más tiempo. Entonces, creo que además está más complicado en América, porque no solamente es entre la razón y Dios, pero además entre cultura indígena y occidental, o español. Entonces, eso hace que el mundo esté aún más complejo. Entonces, los españoles tampoco no logran acabar con la cultura indígena, los indígenas tampoco pueden dominar o vencer la cultura española. Entonces, hay una multiplicidad de culturas que viven al mismo tiempo sin que ninguna sea totalmente derrotada. Entonces, todo lo que creo que el tema del mestizaje, que también trabajó Echeverría, pero también Carlos Fuentes, por ejemplo, en México, todos esos elementos señalan esa idea del mestizaje. Y luego, obviamente, Carpentier en Cuba. Sí. Entonces, para ser breve, ¿cuáles son las características de un comportamiento barroco? ¿Cómo se comportaban los ciudadanos de la época barroca? Entonces, un elemento importante, me parece, es que como no saben escoger entre Dios y la razón, entre la fe y la razón, pues, mejor dicho, nunca resuelven la contradicción, porque, quién sabe, no toman decisión, mejor dicho, en ese sentido. Prenden una vela cada uno, por si acaso. ¿Y cómo se puede resolver esto? Como no se puede resolver en la realidad, se la resuelve de forma retórica. Es decir, el papel permite resolver esto, no en la realidad, pero de pronto en el discurso se toma de forma retórica, se da una resolución. La idea de extravagancia, hay que exagerar todo, hay que vivir el carnaval de Venecia, ¿no? Es exagerar todos los sentimientos, lo que no puse ahí también, una importancia desmesurada a las pasiones, a las emociones, también a la estrategia religiosa para conservar, digamos, la Iglesia Católica fuerte, ¿no? ¿Por qué hay que hacer expresiones pública, masiva, de su fe en la Iglesia y la religión católica? Es que se permite ver a los que no creen, pues, si usted no expresa su fe, su fervor religioso, pues usted ya puede ser señalado de pronto usted está medio reformado ahí, está medio calvinista ahí, luteriano, cuidado con este. Entonces, la expresión de la religión hace parte del control social, pero a su vez también parte de la expresión normal, natural de los habitantes. Inmediatismo, corto plazo, la vida es muy incierta, hay que aprovechar cuarto de hora, mejor dicho. Es que vivir lo que se puede en el momento, ¿no? Como en los tiempos de guerra, siempre hay una tendencia, incluso las cosas que se notan en la Primera o Segunda Guerra Mundial, hay que vivir rápido porque quién sabe si mañana estoy en vida. ¿Sí? Esa incertidumbre de la vida. Y también considera la vida política como un teatro. Es decir, la vida es un teatro. En el fondo, la vida es un teatro. Y obviamente, la vida política también. Es un poco lo que refleja el comportamiento barroco. Y también España intentó construir una alternativa a la cultura protestante y capitalista, ¿no? Eso, los textos de Echeverría, pues, de pronto insisten mucho en ese aspecto. Había que generar la resistencia frente a los ingleses que venían desde el norte, que atacaban, pues, a Cartagena, que de vez en cuando, ¿no? Entonces, hay que comparar esto, aunque la comparación para los más jóvenes ya de pronto tampoco sirve ya, pero era la Guerra Fría de la época, y a veces no tan fría. Es decir, entre los católicos y los protestantes, el acomodo entre los capitalistas y los soviéticos y los comunistas de hace 20 años atrás, ¿sí? Una guerra fría. Entonces, hay una constitución de un mundo hispánico basado en la cultura barroca como mecanismo también de transmisión de esas creencias, ¿no? Entonces, obviamente, aquí hablar de cultura barroca, pues, es evidente, ¿no? Ya todos reconocen, pues, la iglesia de la compañía, que es uno de los monumentos más barrocos que hay en América Latina. Entonces, es una es una joya barroca. ¿Y qué se, cuáles son las características? Justamente esta forma, la extravagancia, pues mucho oro, mucho, muy cargado, ¿no? Porque hay que generar la emoción a llevar a la Iglesia Católica, mostrarla todo el poder de la Iglesia. Típicamente también los elementos las columnas están con unas Salomón, pero tienen unas y también es muy a su vez muy americano, no tanto en esta iglesia, pero otras expresiones de lo barroco en Brasil, en Perú, vamos a ver una introducción o una simbiosis entre la lógica española tradicional que importa y los elementos naturales de africanos en Brasil, indígenas en Perú, iglesias que combinan las dos cosas, ¿no? Entonces eso, y también justamente no se escoge si soy pro indígena o, para decirlo así, o pro hispánico como europeo, sino que pongo los dos y los mezclo, ¿sí? Es un poco lo que consideran Carpentier, la llama pues el barroco, el hombre barroco, que es como la esencia de americana, dice Carpentier. Entonces, toda esa formación de sociedad latinoamericana, podemos decir, es lo que ha generado un comportamiento individual y colectivo formateado, como digo aquí, por un ethos de tipo barroco. Ahí retomo a Echeverría en su descripción, ¿no? Ese ethos es muy similar a lo que podemos llamar hábitus desde una perspectiva bourdieusiana, si quieren, ¿no? Es muy similar, la definición es prácticamente similar, es decir, algo que lo genera un tipo de comportamiento específico. Entonces, esa idea de lo barroco es típico de sociedades en transición. Es decir, cuando pasamos de la verdad religiosa a la verdad científica, pues hay un momento en que no sabemos, la gente no sabe realmente a quién creer. Y yo creo que en ese sentido, hoy en día estamos en una transición similar. Más adelante tal vez señalo esa diferencia. Entonces, ahí es lo que acabo de mencionar. Y vemos, por ejemplo, en América Latina, pues la interpretación que doy a esto es decir, bueno, finalmente, en América Latina ha sido siempre una sociedad en transición. En la transición entre la dominación de la fe católica, la dominación de la razón, y ninguno realmente ganaba la partida, ¿no? Entonces estamos siempre un poco entre los dos y ahora pues hay una nueva transición que no hemos resuelto la antigua, que ya estamos en una nueva transición. Entonces claramente muchas veces tenemos una ficción de modernidad en las instituciones. Basta mirar, ahí no puse la foto, pero si usted pongo la foto del palacio, nunca sé cómo se dice, carro. Sí, exactamente, es un edificio moderno, o sea, ¿cuál es la expresión de un edificio moderno? Es la pirámide burocrática, es decir, la punta, pues no señalé la parte gótica que no es una punta, sino que es un poquito curva, ¿no? Ojival, entonces es su significación. Pero la parte moderna es línea recta y una sola punta, es decir, hay un saber nuevo, único, la verdad, y eso es la ciencia que le va a dar para la razón científica moderna. La modernidad es la verdad científica, es una e indiscutible. Entonces, esa transición hacia la modernidad en América Latina se ha hecho de forma tardía, por lo tanto se hace todas las ficciones, tal vez caricature un poco, pero toda la ficción moderna en los textos jurídicos, en los edificios, en el discurso moderno, pero vivimos en una sociedad todavía tradicional, atravesada por la importancia de la fe, etc. Entonces, diferenciación entre Estado, como se dice, Estado formal y Estado real, ¿no? De pronto ahí tenemos un discurso, en el discurso resolvemos la contradicción, somos modernos, y en la práctica somos tradicionales. Es decir, creo que, bueno, cada uno buscará sus ejemplos en eso. Exactamente como en las columnas de la iglesia de la compañía, ¿no? Se hacen columna, pero por encima se le pone una cosa ahí para resaltar lo moderno. Entonces, para ir adelantando, y ya me dejo la parte barroca, pero hay una lógica de continuidad ahí, es hoy en día, ¿cuál es la forma de alcanzar la verdad de la acción política administrativa? Entonces, hemos visto que primero era la religión que decía que hay que hacer. Luego, pasando la transición barroca, dominó la lógica moderna. La moderna es la ciencia que nos dice. Aquí se crean las universidades, ¿no? En la época de Tomás de Aquino se crean universidades para justamente poco a poco afianzar la ciencia y la modernidad en este medio general. Pero hoy en día, pues ya hay un discurso muy conocido, la ciencia posmoderna, ya no sabemos si realmente ese relato científico es tan verdad o no, ¿no? El discurso posmoderno es el fin de los grandes relatos de la modernidad. Entonces tenemos una tensión muy fuerte entre la ciencia moderna que se expresa en la tecnocracia, es decir, los expertos saben qué es la verdad y por lo tanto todo el discurso weberiano es la administración pública es capaz a través de sus funcionarios competentes de saber qué necesita la sociedad y entonces la tritura los datos y le dice, señor ciudadano, usted no me pide nada, yo sé lo que necesita y lo doy de esta forma. Es la lógica top-down, la lógica tecnocrática, homogeneizadora, crear el hombre moderno, sí, homogeneizador, ¿no? Un solo idioma, eventualmente una religión, pero de ladito, pero una sola religión, estado laico y todas las constituciones anteriores reafirman esto. Aquí no hay indígenas, afro, mestizo, todos somos ecuatorianos, colombianos, lo que sea. Unicidad, total homogeneización, es decir, porque la verdad es una, no puede haber ciudadanos diversos. Además, se fundamenta la idea de la igualdad, ¿no? Que es el tema fuerte de la modernidad y de la democracia, igualitaria. Un hombre, un voto. Tocó esperar un poquito más para las mujeres, pero digamos, la idea es que todos somos iguales. Y lo que quiero señalar ahí es justamente, estamos en una nueva transición. ¿Quién tiene la verdad? ¿Cómo se expresa la verdad para temas político-administrativos? ¿Es la ciencia dura, tecnocrática, los expertos que saben, o lo que puse entre comillas aquí, son expresiones que existen también, pero de ciencia ciudadana, en sentido, ¿será que los ciudadanos tienen parte de la verdad también? ¿Tienen una forma de entender el mundo distinta que de pronto corresponde también a una forma de expresión de la verdad o del conocimiento? ¿No? Todos esos discursos de conocimiento situado, saber local, todas expresiones que hay hoy, cuestionan justamente el modelo de la ciencia de los expertos universal, ¿no? Creo que lo tengo aquí, sí, esa idea. Por eso digo una transición neobarroca, es que estamos en una nueva fase de transición entre cómo fabricamos la verdad legítima, qué creemos que es legítima y cómo lo fabricamos, desde qué elementos. Entonces, tradicionalmente la ciencia explicativa objetivista es pues, el positivismo, luego pues, en ciencia social más bien el neopositivismo, pero toda la lógica conductista que hay detrás de esto, ¿no? La ciencia, en el fondo, lo que necesito es poder entender la relación causa-efecto para poder dominar esa relación y transformar el mundo en función de esa relación causa-efecto. También, pues, la idea de la New Policy Science, que ayer estuve hablando de esto en el curso, parcialmente, decir, retoma elementos un poco de la ciencia ciudadana, pero admite algunas cosas, pero en el fondo es para transformarla y tenerla y hacerla conductista, digamos, ¿no? Con, por ejemplo, la economía comportamental, por ejemplo, como elemento más fuerte en estas ciencias cognitivas, economía comportamental, de forma aún más fuerte todo lo que se conoce ahora con las neurociencias, ¿no? Hay unos que hablan de neuropolíticas, ya incluso porque todo el desarrollo de Big Data, todo eso finalmente está pensado sobre esa lógica de que podemos conducir al individuo como queremos a partir de los buenos impulsos, del conocimiento de los impulsos, ¿no? Aprieto acá y tiene este resultado acá. Eso es muy fuerte en las políticas públicas, ¿no? Lo que le decía ayer también, los empujones, que se ha traducido los nudges, ¿no? Estos elementos que permiten guiar, orientar el comportamiento desde una perspectiva conductista, son mucho más fuertes hoy que tal vez hace 30 años, ¿no? Hace 30 años tal vez el conductismo había muerto, porque las reglas más complejas pensaba que no se podía hacer tan fácilmente al estilo Taylor, pues la manipulación de los individuos. Hoy en día hay una especie de reactivación de ese sueño tayloriano de control total del individuo, pues obviamente con herramientas distintas, ¿no? Big Data, Google, todos los datos, nosotros mismos entregamos toda la información para que puedan generalizar estadísticamente por lo menos nuestro comportamiento. Entonces ahí tenemos esa disyuntiva, esa nueva tensión entre esas ciencias tradicionales explicativas, explica la realidad y esa verdad es una, podemos equivocarnos, pero poco a poco vamos acercando, a través de comprobar hipótesis y acercar pues, la lógica de la ciencia tradicional, tal como se enseña en todas las buenas universidades. Y del otro lado hay una forma nueva de entender qué es la construcción de la verdad, de dónde aparece la verdad, o la razón o la verdad o eso, que podemos, ya, o podemos llamarla como una lógica interpretativa que incluye de esta forma la perspectiva crítica y la deliberación en general. Entonces, bueno, eso no creo que vale la pena demorar mucho. La lógica explicativa es lógica central del modelo burocrático, vertical del conocimiento, de si los expertos saben, si usted no es geólogo, usted no puede hablar de la tierra o de cualquier cosa porque usted no tiene los diplomas que lo autorizan, ¿no? Para poder hablar de una cosa. Entonces, lógica vertical del conocimiento y que se impone, ¿no? Hecho de verdad. La verdad es única, universal, objetiva. Creo que es uno de los elementos fundamentales de la universidad, de la ciencia tradicional. Lógica causal, siempre una causa-efecto, que se puede entender, ¿no? La lógica un poco mecánica que nos viene finalmente también hasta de la religión católica, ¿no? También hay esa lógica de Dios que es la gran máquina que logra hasta explicar el último gesto que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, hay una cultura, sí, esa idea también nos viene de nuestra concepción cristiana del mundo. Si ven los chinos, no tienen eso, ¿no? El yin y el yang, siempre el uno tiene una lógica un poco distinta, no tanta causa-efecto, sino que uno se imbrica en el otro, nosotros los separamos, ¿no? Universalismo que señaló que en el neopositivismo se atampera un poco, pero la idea es que lograr ese universalismo, ¿no? Que de una cierta forma está representado en la creencia, en el trabajo de las Naciones Unidas, ¿no? Las Naciones Unidas van a aportar el conocimiento útil para el mundo entero. Por otro lado, entonces, y voy ya poco a poco, me falta poco para cerrar. ¿Qué apunta la idea de la crítica? Es decir, es que la teoría crítica lo que apunta es decir, no, es que es necesario conocer, mostrar, develar cómo funcionan efectivamente las políticas públicas, quién la decide, quién actúa, etcétera. ¿Con qué fin? Para develar sus mecanismos y la expectativa de que la sociedad que tiene exigencia democrática no va a aceptar que algunos deciden de forma, de una u otra forma, digamos, con intereses específicos. Entonces, la idea es que a conocer cómo se toman las decisiones de política pública, vamos tal vez, es la experiencia de la teoría crítica, generar un desacuerdo con la sociedad para transformar esos mecanismos de toma de decisión. Y de otro lado está el aspecto interpretativo. La interpretación es como la tesis constructivista. Dice, acceder a la realidad objetiva, como lo pretende la explicación, no podemos, porque nosotros siempre miramos a través de unos lentes que son finalmente un sesgo de una u otra forma, ¿no? Entonces, acceder a la verdad objetiva es imposible, y sobre todo en temas de política pública, más claro, porque es muy difícil tener claro todo, si queremos tener claro todos los efectos de causa-efecto, toda la relación de causa-efecto en la política pública. Cualquier persona que estudia un poco una política pública, es muy difícil, porque es tan complejo una política pública que es muy difícil decir que hay uno u otro efecto o relación que realmente explica todo. Es muy difícil. Entonces, lo que tenemos es una diversidad de interpretación, un conocimiento situado y contextualizado. Ahí volvemos a la idea de lo que llamaba la verdad posmoderno. Es decir, la verdad ya no está solamente en los científicos, sino que está mucho más regada en la sociedad. Y implica que, desde la perspectiva constructivista, el conocimiento es un diálogo entre diversas interpretaciones, y difícilmente se accede a la objetividad certera, ¿no? Creo que es Nietzsche que decía que no hay hechos, sino que hay interpretaciones, ¿no? Consecuencia para la política pública. Entonces, ahí voy terminando. Si estamos en una perspectiva democratizadora, que es el objetivo de la política pública, si la forma de tener una cierta, si la construcción del conocimiento se construye desde una perspectiva, o se obtiene desde una perspectiva de interpretación, de diversas interpretaciones, de la cual no podemos excluir absolutamente una de las otras, entonces es necesario conocerlas y ver realmente cómo se construyen esos elementos, esa política pública en contexto particular. Entonces, ahí de pronto habrá que ver si el individuo o el político o latinoamericano se comporta más cercano a un comportamiento neobarroco o racional, tal vez, ¿no? ¿Quién sabe? Es materia de investigación. Al develar estos elementos, tal vez podemos ver si aceptamos la dominación barroca o si cambiamos de estrategia o racional, no sé. Y sobre todo, pues con la lógica teórica crítica, lo que dije, pues si no son aceptados, permite eventualmente criticarlos. Y el segundo elemento, más para volver al inicio del tema, es el objetivo de la política pública es democratizar la sociedad. Si hoy consideramos que la democratización, si nos ponemos del lado un poco posmoderno, es que tenemos que buscar forma de participación de la ciudadanía de forma distinta, porque la verdad no es solamente en los expertos, en las élites que elegimos, porque también la representación, la idea de la representación política, no se olviden que era justamente elegir las personas más competentes de la nación para que tomen decisiones ilustradas. Desde la Revolución Francesa es muy evidente esto, ¿no? La idea es que elegir los mejores para que tomen las decisiones. Resulta que, porque suponían que estos son más cercanos al conocimiento de la verdad. Si esa verdad ya no está ahí, entonces el asunto es que tenemos que transformar esas instituciones para construir instituciones que corresponden a una construcción de la verdad que corresponde tal vez más a una lógica de ciencia ciudadana, como lo señaló ahí. Básicamente esa es la idea. Es decir, si acordamos que buscamos más democracia a través de la política pública, no basta simplemente analizar la política pública para decir que así funciona, sino que tenemos que, como analista de política pública, generar la recomendación para decir, bueno, si queremos ser más democrática hoy, ¿qué tenemos por democracia? Es escuchar esas diversas verdades que existen en la sociedad para construir una institución y, por lo tanto, construir instituciones que permiten la expresión de esa diversidad para generar toma de decisión, políticas públicas a partir de esas nuevas instituciones. Es un poco ahí resumen lo que uno puede decir. Entonces, hay dos opciones. Uno ve finalmente la teoría de política pública explicativa, que dice así se toma decisión, y es un poco lo que critico a la CF, por ejemplo, de Sabatier, pero también a la New Policy Science, a la propuesta, porque si bien aceptan alguna cosa, es de forma muy limitada, pero dicen, bueno, nosotros podemos aportar una ciencia de la política pública a los expertos para que hagan bien la política. Pero entonces la otra versión dice, no, pero si la verdad legítima ya no es la de los expertos, sino está mucho más distribuida en la sociedad y las formas democráticas son espacios de diálogos, entonces hay que renovar las instituciones. Por eso la lista de política pública debería también pensar cómo modificamos las instituciones para que la construcción de las políticas públicas se haga de una forma distinta. Y ahí va, y termino en esto, por ejemplo, todo, por lo menos algunos elementos de que llamamos la innovación pública. Muchos de esos elementos se centran en esto. Reinventar formas nuevas de toma de decisión es lo que pretende muchos elementos de la innovación pública. Cuando hablo de innovación pública, no me refiero a la innovación tecnológica ni a la innovación social, pero a la innovación pública de cómo tomar decisiones colectivas de pronto basada en las lógicas de la posmodernidad, podemos decirlo así. Entonces, yo creo que ahí hay un lazo en relación entre esos dos elementos y estamos como, si podemos decir, en una nueva Edad Media, ¿no? Si ven la Edad Media del Renacimiento, de la época barroca, es la época incierta, pero la época en que se inventaron todas nuestras concepciones modernas de la política. Se inventan los parlamentos, se inventan todos los elementos, todo eso se inventa en esa época. Hoy estamos en una nueva época, como en estilo de Edad Media. Sabemos que la modernidad se acabó, o por lo menos tiene complicaciones. Vamos hacia una lógica postmoderna, no sabemos cómo se llamará, pero tal vez estamos dejando la modernidad. Estamos en un momento en que hay que comprobar nuevas formas de hacer política, de hacer política pública, y por eso es un momento muy rico, incierto, pero muy rico, ¿no? Pensar la política pública. Bueno, creo que termino ahí, me alargué creo demasiado, pero bueno, espero que no les haya aburrido demasiado.